Buenas tardes de nuevo, estamos aquí en Suave Radio y hoy tenemos con nosotros a Jorge García Sariego, que es un letrado de la localidad, lleva 25 años ya ejerciendo y nos va a hablar hoy de lo que es la nacionalidad, cómo se puede conseguir y otras cosas, preguntas que nos han hecho los alumnos del instituto y que le vamos a trasladar.
Jorge, ¿qué es la nacionalidad? Ser nacional de un país, sabemos que muchas personas quieren conseguirla, pero realmente, ¿qué es lo que significa?
Bueno, ante todo, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí, de poder colaborar con esta iniciativa del instituto. Y bueno, dando respuesta ya a tu pregunta, te puedo decir que efectivamente la nacionalidad es un vínculo, es un eso, se quiere inclusive ir más allá y hablar de que es un sentimiento, pero legal y jurídicamente la nacionalidad es un vínculo que une a un individuo con un Estado y le confiere, por tanto, un conjunto de derechos y deberes que se establecen en su favor. Lógicamente a raíz o por causa de esa relación que tiene con el Estado.
¿Qué beneficios tiene ser español y en general tener la nacionalidad de un país?
Como dije, ser nacional de un país significa estar sujeto a todo el imperium legal de ese país, es decir, estar sujeto al conjunto de hechos y obligaciones que establecen a través de sus leyes. Los beneficios, los supuestos beneficios que puede conferir dicho estatus de nacional, pues al final dependen muy mucho de los derechos y libertades que a través de las leyes ese Estado pueda aplicar o adjudicar a sus nacionales. Es decir, cuando hablamos de queremos establecer comparativamente si es mejor ser nacional de un país o de otro, lo que miramos no es en sí la condición de la nacionalidad, sino miramos el conjunto de derechos y libertades que ese país otorga a sus nacionales, y de ese modo sabremos si efectivamente un país es mejor, entre comillas, que otro, ¿no?
¿Qué antecedentes históricos hay en la nacionalidad?
Bueno, lógicamente lo que es la condición de nacional ya se conocía en la antigua Grecia, por ejemplo. Supongo que estaréis al tanto de que entonces lo que había eran ciudades-estado, las luchas eternas entre las diversas ciudades de Grecia, Esparta y Atenas y Esmirna y hasta en la antigua Roma también, aunque con otro cariz. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que significaba la diferencia entre ser ciudadano y no ciudadano en la antigua Roma. Al final de la República, los ciudadanos romanos tenían derecho, antes de ser ejecutados, tenían derecho a ser ejecutados sin que se les azotara previamente. Los ciudadanos no romanos, por el contrario, cuando quebrantaban la ley y eran condenados a morir, eran primero azotados y después decapitados. Y esa era una prerrogativa, no ser azotados era una prerrogativa de los ciudadanos romanos, que además, por concretar un poco más, era prerrogativa solo de los nacidos en Roma. Es decir, la extensión de la ciudadanía romana a los peninsulares, a los ciudadanos de la península itálica y a los de las colonias y provincias romanas, realmente no se hizo hasta bien entrada la República, casi a los estertores de la República, precisamente además con el conocido Julio César.
O sea que digamos que ser nacional te da ciertos privilegios que en Roma realmente era uno de ellos era que no te azotaran antes de cortarte la cabeza.
Exactamente, por ejemplo, sí. Hombre, el acceso a la función pública, bueno, lógicamente cada país establece sus reglas y sus requisitos y sus derechos y obligaciones para los nacionales, que son distintos, evidentemente, para el resto, para los no nacionales. pero ya efectivamente ya podemos remontarnos a la antigua Grecia, a la antigua Roma, para ver que efectivamente había diferencias, sí.
¿En Europa qué supone ser nacional de uno de sus estados?
Bueno, en Europa yo me imagino que quieres decir en la agrupación supranacional, en las organizaciones supranacionales que agrupan diversos estados. Efectivamente, claro, los países tienden a homogeneizar sus leyes, el conjunto de derechos y deberes, para los nacionales de los estados miembros, miembros o partícipes o adheridos, porque los convenios internacionales muchas veces se suscriben por adhesión. Lo que quiero decir es que un nacional de un país, por así decir, adquiere derechos y deberes en tanto y cuanto su país pertenezca a una asociación supranacional, una organización supranacional que, por tanto, pueda otorgar pues una mayor amplitud de esos derechos y deberes o una mayor precisión, una mayor concreción. Podemos verlo, por ejemplo, en la libertad de deambulación, que se establece en favor de los ciudadanos europeos, nuestros pertenecientes a la UE. Hay libertad absoluta de deambulación, lo que no existe, por ejemplo, con los extracomunitarios, que se dice, es decir, que necesitan entrar en el país, es decir, se han suprimido las fronteras para los nacionales de la UE.
O sea que, por ejemplo, si estos chavales, cuando crezcan, quieren ir a Alemania o a Francia a buscar trabajo, pueden ir tranquilamente, no necesitan ningún requisito.
No tienen más traba, por así decir, que la de encontrar empleo, que la de que efectivamente en ese país de destino pues exista eso que buscan, exista el empleo. En este caso existe libertad de deambulación, por tanto, libertad de establecimiento, cualquiera puede iniciar una actividad en cualquier otro país miembro de la UE. No existe la tan ansiada fiscalidad única, etcétera, pero bueno, lógicamente la UE como agrupación supranacional tiende a homogeneizar todos los derechos y deberes de sus ciudadanos en todos los ámbitos, laboral, fiscal, territorial, etcétera. Insisto, lógicamente luego cada país desarrolla y ejecuta pues las directrices supranacionales y las desarrolla, pero siempre y cuando respetando, por supuesto, esa normativa básica, ¿no?
O sea que, por ejemplo, los derechos y deberes que nos comentaban que lleva el ser nacional de un país, poco a poco, digamos, lo de los países europeos se van pareciendo, van siendo cada vez más parecidos.
Y es de ver que efectivamente en lo que es en materia sensible, que marca ya la legislación nacional, la de España y la de otros países miembros, es la UE. Lógicamente hay un sistema parlamentario, un sistema ejecutivo y un sistema judicial supranacional, que es el que, bueno, son los que de algún modo se están encargando de gestionar la vida de 200 millones de personas aproximadamente.
Sí, o sea que hay alguna materia incluso que ya la decide Europa. ¿Algún derecho, algún deber que establece Europa ya directamente para todos?
Sí, cuando oímos hablar, por ejemplo, de que en cualquier ámbito, en cualquier sector o actividad que es de aplicación una directiva de la Unión Europea, significa que nuestra legislación, si contradice esa directiva, no puede ser aplicada. Es decir, por ejemplo, en materia de consumidores, quien ha marcado la pauta de protección, de ampliación de la legislación nacional, etcétera, ha sido la Unión Europea. Es decir, para desarrollar mayores garantías para los consumidores, mayor libertad para acudir a los tribunales, es decir, mayor protección. Es decir, que sí, que efectivamente es Europa decide, por supuesto, se puede decir que Europa decide.
En España, un extranjero que quiera ser nacional, conseguir la nacionalidad española, sí. ¿Qué requisitos tiene que cumplir?
Vamos a ver, cuando hablas extranjero, sí, me supongo que lo que estás pensando es...
Extracomunitario,
sí,
claro.
No, extracomunitario no, es comunitario, es decir, que un francés quiera ser español, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo. Me refiero, vamos a ver, sí, creo que la situación es igual para cualquier no nacional, cualquiera que sea su procedencia. Ahora bien, Para adquirir la nacionalidad, un extranjero en España tiene que, sobre todo, o sobre todo, se establece un sistema genérico que es el de la residencia. Ese es el básico. Luego hay sistemas de, bueno, estos sistemas de adquisición para extranjeros, que puede ser bueno, precisamente el jus soli, una vertiente, una matriz del jus soli que luego explicaré, la posesión de Estado, la carta de naturaleza, es decir, hay distintos modos. Además, el básico, el esencial, es el de residencia, es el que, bueno, que canaliza la mayoría de las solicitudes. El jus soli no es sino un derecho de adquisición basado en la territorialidad, es decir, soli es suelo y significa, bueno, pues aplicado a esto que estamos comentando, que el que nace en el suelo adquiere los derechos de ese suelo, por así decir, el que nace en España adquiere la nacionalidad española. Esto parece una obviedad, pero bueno, pensemos por ejemplo en parece una obviedad, por cuanto es norma, que claro, que los que vivimos aquí o tenemos ascendientes aquí en España, pues nacemos y parece obvio que bueno, que se os otorgue automáticamente la nacionalidad, pero pongamos en ese caso de un extranjero que viene a España y aquí tiene un hijo. Bueno, pues ese hijo podría llegar a ser español, no automáticamente, pero podría llegar a ser español a través del tiempo o sobre todo a través del tiempo. Y para una segunda generación, su hijo podría llegar a ser español automáticamente. ¿Por qué? Porque ya tendría un padre nacido en España, aunque fuera extranjero.
O sea que es decir, el requisito básico es residir aquí cierto tiempo.
Sí, la residencia, 10 años de residencia continua antes de la solicitud que se pudiera hacer. Y ya pensando, anticipando un poco a tu próxima pregunta, si esa residencia tendría que ser legal o no legal, a mi modo de ver, yo creo que más que hablar de residencia legal o ilegal, habría que hablar de una situación regular o irregular de un extranjero en España con respecto a una legislación que controla y regula lo que es la estancia, el trabajo, etcétera, etcétera, de los extranjeros. No obstante ello, yo pienso, como puede servir también para en otros indicadores, como por ejemplo para el acceso al mercado laboral de un extranjero en España, que cualquier, o para ayudas o prestaciones de otro tipo, cualquier extranjero que pueda acreditar una residencia en España puede aunque se haya en situación irregular, puede, digamos, computar, utilizar esa residencia para lograr ese objetivo de la residencia. Uh-huh. Si no, tiene que acreditarlo, claro, no es lo mismo que estar, bueno, legalmente empadronado, desarrollar una actividad laboral, aunque sea limitada obviamente por los permisos que se van otorgando y renovando continuamente, que estar más o menos de incógnito, lógicamente no es lo mismo. Incluso, claro, lo vemos claramente en que la situación regular, lógicamente, permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, o al Estado, permitir una expulsión del extranjero que está en situación irregular, con lo cual, claro, ya interrumpiría cualquier residencia que pudiera. Es decir, pensamos pensamos, como supuesto, claro, para un plazo más tan largo de 10 años, pensamos en una residencia legal, 10 años de residencia legal, pero yo creo que no está a que esta no sea tan legal, no esté tan, pero siempre y cuando se pueda acreditar y aguante, también dicho de ese modo, aguante el extranjero en España y sí. Pueda.
Así que digamos que el criterio principal es residir aquí y sí. Digamos en palabras llanas, poder demostrar que realmente se ha estado aquí ese tiempo, 10
claro,
años.
Claro, efectivamente, sí.
Incluso
sí.
Aunque se haya estado de forma irregular.
Sí, irregular o encubierta o inadvertida. Es decir, hombre, vamos a ver, además yo creo que tú lo conocerás por tu experiencia laboral, que hay extranjeros que están irregulares pero se les permite el empadronamiento. Hoy día no se les niega el empadronamiento en ningún sitio, aunque uh-huh. aunque sigan irregulares o aunque estén irregulares, pues están empadronados. Prácticamente es un indicio, más que indicio, casi es una prueba de que están viviendo, de que están radicados en España, ¿no?
Sí, va a poder luego demostrar que estuvo.
Efectivamente. Entonces, con respecto a los extranjeros, puedo decir que bueno, la Carta de Naturaleza, por ejemplo, es la concesión gratuita por parte del Estado, pues por méritos u honores a un extranjero que se le otorgue la nacionalidad. español, como digamos, como premio, recompensa, etcétera. Mm. Es decir, pero básicamente los extranjeros adquieren la nacionalidad de este país de ese modo. Bueno, si es un menor y es adoptado por un español, por supuesto también adquiere ya automáticamente la nacionalidad en la oferta de residencia. Pero estamos hablando del caso genérico de extranjeros mayores de edad que llegan a este país y con el paso del tiempo adquieren la nacionalidad.
Porque los hijos de estos residentes extranjeros, nos decías que no es automático entonces al nacer aquí, no es aplicable el ius soli.
El ius soli permite a los nacidos en este país ser nacionales siempre y cuando uno de sus padres, su padre o madre, tengan la nacionalidad española. Si no, tendrían que seguir de alguna forma el
conseguir esos 10 años de residencia.
Exactamente, sí, sí. Ahora bien, para una segunda generación de extranjeros nacidos en España, imaginemos, sí. Lógicamente, imaginemos, por ejemplo, que ese niño nacido de un extranjero, de padres extranjeros afincados en España, nace aquí y no pide la nacionalidad, es decir, sigue siendo extranjero, pero nacido aquí en España. Su hijo nacido en España, su hijo futuro nacido en España, sí tendría la nacionalidad española, porque su padre ya había nacido aquí en España.
De forma automática.
Sí, 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 sí. De todos modos, hay casuística, es decir, aquí la casuística se mezcla unas cosas con otras, mezcla mucho, por eso es difícil a lo mejor precisar ahora mismo establecer cuatro métodos o sistemas o analizar caso por caso, pero es cierto que vamos a atender básicamente al jus sanguine, a la sangre, al nacer, a ser hijo de un nacional, o hijo adoptado, o hijo natural, y al ius soli, que es la nacionalidad por residencia, ¿no? Esos son básicamente los dos modos de...
¿Por qué vemos que vienen tantos niños en las pateras?
Yo pienso que no tiene que ver con ninguna estrategia. Pienso más bien que, digo, porque no alcanzo a ver que en orden a adquirir la nacionalidad no alcanzo a comprender ninguna ventaja. Lo que sí es cierto es que, claro, los niños tienen un especial estatus como tales, los menores de edad, en orden a eso, a su protección en cualquier sitio. Entonces, España, lógicamente, es un... Bueno, razonable del mundo. Me refiero a que España, lógicamente, ha suscrito todos los convenios de protección del menor, de los infantes, y entonces... los niños, por ejemplo, no pueden ser deportados. Entonces, tienen mayores facilidades para todo, para adaptarse, para integrarse, para conseguir incluso la residencia, porque insisto, no pueden ser deportados, no pueden ser devueltos a su país. Y yo a mí me entiendo que a lo mejor ese es un poco la y posiblemente a lo mejor por arraigo puedan atraer a familiares que consigo, con lo cual, bueno, por eso la reagrupación familiar y demás, con lo cual esa puede ser un poco la razón de ser de esas efectivamente avalanchas que hay entre la inmigración de menores de edad.
Podría ser entonces que al no poder ser devueltos a su país, al ser menores, llegan a conseguir esos 10 años que necesitan entonces. Puede ser un poco...
Sí, el objetivo es la residencia, sí, perdón, la residencia, la nacionalidad, hombre, obviamente la inmigración obedece a múltiples factores, pero sobre todo es el económico el principal. Entonces, bueno, solo poder estar aquí sin que te echen en un país llamado del primer mundo y con una nivel de seguridad, de protección para los menores del tercer mundo, pues es el paraíso, lógicamente.
Y la verdad es que viendo por ahí imágenes que se ven,
claro, por eso.
¿Cómo ha evolucionado la legislación sobre la adquisición de la nacionalidad española? ¿Se ha hecho más dura y con más requisitos?
Yo creo que no ha cambiado gran cosa. Lo que sí se ha endurecido, a lo mejor, es el control de los requisitos para acceder a lo mejor a la nacionalidad. A ver, para controlar situaciones irregulares en el país y para que no se alcancen ventajas y beneficios y estos propósitos de una manera fraudulenta y irregular. Es decir, no se ha endurecido, por ejemplo, el examen, por así decir, el examen del que luego podemos hablar, si queréis. Pero sí se ha endurecido el control sobre, pues no sé, matrimonios de conveniencia, sobre estancias irregulares o fraudulentas con contratos falsos de trabajo, es decir, con las condiciones básicas para estar en España en una situación regular o una situación que permita alcanzar la residencia por el paso del tiempo, por el paso de esos 10 años de... sobre eso sí que hay mayor control, sí.
¿Hay exámenes como vemos en algunas películas americanas?
Pues sí, hay exámenes, sí. Se llaman pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, ¿no? Por sus siglas CCSE. Actualmente son 25 preguntas tipo test y hay que acertar 15 para aprobar. Y bueno, son preguntas con test alternativas, ya digo, tipo test, que no todos los españoles a lo mejor podrían, sin ser demasiado rigurosos, sin ser demasiado severas o exigentes, pero no todos los españoles podrían decir que pasarían el examen.
Y sobre, en otros países, todo esto que comentamos de cómo adquirir la nacionalidad, los requisitos,
sí,
¿es así en otros países?
Puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, el imperio, ¿no? En el que, además, la condición de ciudadano o nacional o ciudadano americano, bueno, pues es una especie de para bien sin parangón, ¿no? Es decir, es lo más de lo más. Cuando vemos las películas, oímos o leemos que, bueno, pues que un nacional americano en cualquier país, en cualquier situación de conflicto, en cualquier, sabe que tiene a su lado a todo un estado, a todo un país. Es decir, a través de los órganos de representación y delegación en los consulados, las embajadas, etcétera, hemos visto todos en las películas que, bueno, que inmediatamente se pone a disposición de ese ciudadano de cualquier situación de riesgo, de conflicto que tenga, para, bueno, para ayudarle en cualquier parte del mundo y en cualquier necesidad que tenga. Efectivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, se adquiere la nacionalidad. También, yo creo que todo el derecho comparado, yo creo que básicamente, con matices, es lo mismo siempre. Por nacer de madre o padre americano, por ser hijo, por el jus sanguinis, o por nacer en el territorio americano. Es decir, simplemente por hecho de nacer un extranjero, pues un extranjero. Sí, un matrimonio va a nacer a, bueno, lo hicieron P y Bardem, que fueron a dar a luz allí a Estados Unidos para que sus hijos adquiriesen automáticamente la ciudadanía americana, o su hijo o hija, no sé. Es decir, que solo por el hecho de nacer, automáticamente en territorio americano se adquiere la nacionalidad. Y respecto a ese hijo de americano, pues en cualquier parte del mundo, eso por supuesto también. Y luego se adquiere por naturalización, que es el otro sistema que sería el de la residencia, del que hablamos.
El equivalente aquí de los 10 años.
Exactamente. Allí no sé cuál es el tiempo de residencia, pero aparte de la residencia y de un examen que pasan, que no es ni mucho menos como el de aquí, es mucho más riguroso.
No son 25.
No, ni son 25, ni de ese tipo test, ni de las alternativas, no sé. Además incluye un examen de inglés, pero lo otro hago, es decir, defenderse, escribir bien en inglés, es decir, hablarlo, por supuesto. Y luego una especie de control, o no sé si cómo lo testarán, una especie de control de buena ciudadanía, es decir, ¿no? Tienes que tener una buena predisposición hacia el país, por supuesto, ya no es la carencia de antecedentes penales que se puede exigir aquí, sino que allí tienes que tener una buena disposición, llaman ellos moral, es decir, una buena bonomía, por así decir, ¿no? Y demostrar, es decir, tendrás que demostrar de alguna forma, ¿no?, que te exijan. Sí, desde luego allí son más rigurosos. Pero también parece ser que el beneficio de ser americano, tener la ciudadanía americana, pues es mucho más también, mucho mayor.
Muchos jóvenes viajan al extranjero a trabajar. ¿Perderán la nacionalidad por no residir en España?
No, de ninguna manera. A ninguna parte de que vayan, por el hecho de salir del país, se pierde la nacionalidad. Otra cosa es que se renuncie a ella, es decir, porque efectivamente nadie puede ser privado De la nacionalidad, bueno, si no es por justa causa. Por supuesto que un país puede privar a un nacional de dicha condición si, pongamos, si integra las Fuerzas Armadas de otro país y se enfrenta a su país de origen, o por acceder, si contra la prohibición a lo mejor del propio país accede a cargos políticos de gobierno, etcétera, en otro país, etcétera, ¿no? Es decir, pero son situaciones excepcionales, por supuesto, y tasadas. Por lo demás, no, nadie puede verse obligado a quedarse sin nacionalidad. Eso sí, puede renunciar, por supuesto, puede renunciar a ella. De otro modo, y menos por el hecho de esta migración laboral de que hablas.
O sea, que digamos que sí se puede, digamos, quitar a alguien la nacionalidad, ¿no?
Sí.
Y una cosa, ¿se puede desterrar a alguien, como vemos así en las películas, y, bueno, como hicieron a la CIS, expulsarlo, echarlo del país? Eso
no,
sí,
no,
será
no, un... no, la pena de destierro ya ha sido abolida, ha sido erradicada del Código Penal desde hace... Pero, bueno, además es que yo creo que la pena de destierro en el Código Penal existía, y no hace mucho, a lo mejor con el Código del 73, no sé si pervivía algo ahí, algún resto, pero eran destierro local, es decir, lo que podemos llamar hoy, pues, equivaler hoy a las conocidas de prohibición de aproximarse o de, sí, un alejamiento ya es algo más personal, pero
con respecto que lo vemos mucho en víctimas de violencia de género.
Con respecto a territorios, con respecto a lugares, es decir, pues sí, todavía no se llama destierro como tal, pero es una exclusión, es una prohibición, es una exclusión de que esas personas se pueden
acercar a un sitio concreto.
Exactamente, sí.
Pero expulsar del país, decir, no puede pisar España...
Eso ya no existe, ¿no?
¿Se puede tener la nacionalidad de dos países distintos?
Sí, por supuesto. Casi todos los países, yo creo, contemplan esa posibilidad y bueno, de hecho existen distintos convenios de doble nacionalidad para tratar lógicamente de cómo compatibilizar, porque estamos hablando de que la nacionalidad no es sino la aplicación de un régimen jurídico, derechos y obligaciones a un señor, a una persona. Claro, si alguien tiene doble nacionalidad, pues hay que establecer de alguna manera cómo que priorizamos a un sistema u otro, sobre todo cuando choca, es decir, cuando son, bueno, pues no decir compatibles, pero son distintos, evidentemente. Claro, alguien ha de regirse en su diario devenir, ha de regirse por normas, por algún tipo de normas. Entonces, para eso existen esos convenios de doble nacionalidad, y para eso se fija como criterio principal el del domicilio. Es decir, un nacional americano, un doble nacional americano y español, si reside en España, pues se ve sometido a la ley española. Y no pueda nunca apelar a la legislación americana, por ejemplo, si resulta, contraria o resulta distinta a la que le quieren aplicar. Ahora bien, en América dejará aplicarse la ley española y se vendrá a elegir por la ley americana. Insisto, son convenios que tratan de compatibilizar esa circunstancia de condición, que no es sino la adscripción legítima de una persona a dos estados, ¿no? Por razón de nacimiento, voluntad, etcétera.
Las noticias se suele oír a veces la palabra apátrida cuando hablan de refugiados, de la inmigración. ¿Qué significa exactamente?
Bueno, apátrida, los sin patria. Apátrida, los sin patria. Los sin patria, hombre, en realidad parece raro, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido que nacer en algún sitio. Todo el mundo ha tenido que. Y hoy no queda territorio en el mundo sin estar adscrito a un país nominal, conocido o no, reconocido o no internacionalmente, pero sí, efectivamente existen los apátridas, pero yo creo que de una manera residual, es decir, no se puede confundir, por supuesto, ni con refugiados políticos, ni con inmigración, son situaciones distintas. Los apátridas es simplemente alguien que ha perdido la condición de nacional de su país de referencia, su país de origen. El por qué, insisto, hombre, a lo mejor esta circunstancia suele venir dada a lo mejor por conflictos bélicos, sobre todo, pero claro, no piensa uno por conflictos bélicos, bueno, pues a lo mejor quizás como los que vemos ahí ahora mismo en el Oriente Medio, que de absoluta desolación de ciudades, de países que quedan devastados. Entonces, bueno, es posible que quedan sin organizaciones estatales, sin manos de señores de la guerra, manos de grupos tribales, pues posiblemente ahí es posible que sí, que se pueda dar tanto la figura del perseguido que busca asilo en cualquier otro país como la condición de apátrida. Pero formalmente, claro, si exigimos una especie de declaración, una especie de manifestación a propósito, con ese fin de privarle a uno de su condición de nacional, pues ya vemos que a lo mejor es más difícil hallarla, ¿no? La figura existe y como tal tiene que estar de algún modo regulada jurídicamente, pero a lo mejor es difícil que en la práctica veamos... y a salvo, a lo mejor, naturalmente, aquellos que renuncian a su por razones subjetivas, de toda índole, renuncian a su
sí, voluntariamente.
Voluntariamente a su...
Y refugiado político, acabas de nombrarlo, sí. Y también lo solemos oír bastante.
Claro, el refugiado político, ahora, pues, desgraciadamente está en boga, en la boca de todos, por cuenta de esa devastación del Medio Oriente, ¿no? Y con ese flujo migratorio de perseguidos de que huyen de la guerra y huyen de esas condiciones, que están entrando a Europa, sobre todo a través de Centro Europa, y que buscan protección, buscan asilo. Insisto, también es un flujo de personas que no tiene que ver con la inmigración, aunque realmente de un modo técnico, de un modo conceptual, sea una migración, pero obedece a otros motivos. Es decir, la inmigración, normalmente atendemos a la inmigración como marcada por una condición económica. Sin embargo, el refugiado político huye de su país porque allí se va a ver perseguido, se va a ver privado de libertad o se va a ver muerto por sus creencias o por pertenecer a una etnia o por oponerse a un régimen de gobierno. Es decir, sí. La persecución política, digamos, es lo que marca la condición, la diferencia con cualquier otro tipo de flujo migratorio.
Sí, digamos que huye de su país porque si no allí, simplemente sí. Por lo que piensa o opina, le pueden incluso ejecutar.
Claro, efectivamente. Pero sí, pensemos simplemente en estos refugiados de Siria. Estos refugiados de Siria, en realidad... huyen de la guerra, bien, huyen de unas condiciones, claro, misérrimas de vida. ¿Serían refugiados políticos o serían refugiados económicos?
Habría de todo un poco,
porque efectivamente el asilo, la ley de asilo que existe, lógicamente, regula qué requisitos tienen que tener los que piden asilo. Para concedérselo y, por tanto, entrar de lleno en esa protección especial que se les confiere. Es decir, no es lo mismo un asilado político que un asilado económico.
Al político le van a exigir que pueda demostrar que por sus ideas
le quieren ejecutar,
meter en la cárcel.
Efectivamente, perseguir de alguna forma, efectivamente, sí.
Claro, que podría ser complicado en muchos casos, a lo mejor...
Bueno, claro, de estos sitios, por ejemplo, de estas procedencias, evidentemente, claro, y puedes pensar que hay de todo, efectivamente, claro, además sabemos y es conocido que hay enfrentamientos tribales, que solo por religiosos, que por ser cristiano, por ser un musulmán o por ser de una etnia distinta a la de... Es decir, ahí, y solo por eso a lo mejor ya eres perseguido y muerto, sí. Bien. Pero también podemos entender que hay pues millones de personas ahí que huyen simplemente porque lo han perdido todo o simplemente. Entonces, de alguna manera, hombre, yo no sé si al final el encaje será general para atender esta especie de situación excepcional que hay, pero la figura del asilado político es la que es.
Sí, digamos, la que existía hasta ahora era muy estrecha, digamos,
Y de hecho, si atendemos a la estadística de peticiones y concesiones, vemos que a lo mejor está rota el 50-60%, que no se conceden mucho menos todas las peticiones de asilo que se hacen.
¿Cuántos refugiados sirios han llegado a España?
Pues, hombre, desconozco el dato preciso, pero sí puedo asegurar que es... es muy poco en relación, y además proporcionalmente a nuestra población, mucho menor que cualquier otro país de ahora mismo de Centro Europa, que eso nos están absorbiendo, quizás también porque el flujo de entrada se hace por ahí. Están absorbiendo el mayor número de refugiados. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de incluso de los países nórdicos, de Polonia, antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Son los que están absorbiendo ahora mismo todo ese flujo, sobre todo Alemania.
Los refugiados sirios que están llegando a España, en calidad de lo que hacen, ¿son refugiados políticos o inmigrantes ilegales?
Pues es lo que hablábamos antes, que habría a lo mejor que o bien atender esta situación excepcional de una manera lasa, es decir, con más gancha, y o bien estrictamente diferenciar lo que es una migración económica pura, y por muy calamitosa que sepamos que es, y muy desgraciada y muy trágica, de lo que es una migración política por razón puramente de eso, de una persecución en el país de origen. Ahora bien, posiblemente ahora mismo el tratamiento casi sea unitario, sobre todo en ese flujo que viene del Oriente Medio.
Sí, digamos que no se ha creado ninguna ley nueva, pero digamos que están aplicando las que hay, atendiendo un poco a los motivos excepcionales que hay.
Y... En realidad hay una cosa muy llamativa que de la que no se habla en los medios de comunicación y que da un poco idea de eso que tú comentas ahora, Isumas, que es efectivamente un tratamiento más laxo, más genérico, más sin entrar en el detallismo legal, etcétera. ¿Por qué? Porque lógicamente hay dos circunstancias. Una es más o menos conocida por la opinión pública, porque se ha comentado que efectivamente habréis oído esos impedimentos para que pasen de un país a otro, es decir, porque en realidad tú tienes que, digamos, tomar tierra y pedir asilo. Entonces había refugiados, o sea, digamos, huidos, que venían y no querían, a lo mejor, ser parados, en Grecia, y entonces lo que hacían era evitar que los detuviesen, que los controlasen, que los ¿para qué? Para pasar la frontera de Grecia y pasar a lo mejor a Yugoslavia. Yugoslavia ya sería Croacia, sería... Y así a lo mejor llegar a un destino más apetecido. Y ahí sí, pedir el asilo político, porque en realidad...
Su obligación, digamos, es pedirlo al primer país que llega.
Exactamente.
Buscan un poco su interés, a lo mejor, o buscan pues, mejores leyes más favorables.
Sí, o un medio más acomodaticio para ellos, o más afín, de cualquier modo, claro, lógicamente, sí.
¿Qué derechos y obligaciones tienen en España?
¿Quiénes? ¿Los refugiados o los...?
Los refugiados.
Los sirios.
Bueno, sí, los refugiados sirios...
En general.
Sí, bueno, sirios yo creo que hay pocos, ¿eh? Algunos hay porque llegan, llegan por sus propios medios o canalizados, por así decir,
Ahora mismo, ¿qué les aplican? ¿La misma ley, por ejemplo, que los que entran... Es la única que hay, que los que entran por el sur a España, ¿no? Que los que nos pueden llegar en pateras por el sur. Digamos, la ley sería teóricamente la misma.
No,
que les den el carácter de asilo...
Yo pienso que no. Tampoco estoy, lógicamente, muy al tanto. Pero, insisto, una cosa es la inmigración económica que nos puede llegar por eso, por la frontera de Marruecos, etcétera. Y otra cosa es esto. Esto es un flujo muy específico por una razón conocida... Y es verdad que de tal magnitud que ha provocado pues una alarma, una atención generalizada por parte de las instituciones europeas y este tipo de asignaciones que están más o menos tratadas, convenidas, están negociadas entre los distintos países para absorber, para repartirse, digamos, el hecho. Pero lógicamente la migración del sur es una migración económica y nada tiene que ver. En principio, el tratamiento que se está dando a los inmigrantes es el mismo, y a los refugiados sirios posiblemente sea mejor, o sea, mejor en el sentido de se les tramite de alguna manera el asilo y se les den las ventajas del asilado aún sin entrar a lo mejor en decía antes, el detalle de investigar y de
no ser tan estrictos con los requisitos.
Exactamente, sí.
Porque de hecho, bueno, se sabe perfectamente lo que hay y dónde vienen.
Sí.
¿Hay previstas medidas educativas especiales para los hijos de estos inmigrantes?
Bueno, en realidad hay una ley de asilo, yo no la conozco muy bien, pero bueno, es una ley de asilo que en España de 2009, que lógicamente proporciona a los asilados, lo primero, la protección necesaria para evitar que pues, el ser repatriados si es que los sean extraditados, el repatriado si los reclaman. Para protegerles de aquella eventualidad que les obligó a salir de su país, es decir, de esa persecución puntual. A partir de ahí, lógicamente, cualquier medida que tienda a favorecer su adaptación en España, su integración, por supuesto, ayudas para los hijos, educación, la sanidad, es decir, todas esas cosas las tienen más o menos aseguradas, ¿no?
Una vez finalizada la guerra que ha provocado su huida y la aceptación por Europa, ¿serán devueltos a su país?
Pues en mi modesta opinión, yo pienso que cada uno hará lo que quiera. Es decir, posiblemente hay ahora mismo sirios que, claro, que añoran su país y que están aquí puramente por una razón de supervivencia y, por tanto, pues deseosos de que su país se les traiga en condiciones dignas para poder volver y al fin y al cabo, la patria, el terruño, la tierra de uno es bueno, es algo que se lleva adentro y que no se puede ignorar, aun en las peores circunstancias. Por otro lado, yo pienso que hay total libertad de decisión, es decir, habrá quienes arraiguen en este país como cualquier emigrante español en otros lares o cualquier extranjero en este país que quiera ya permanecer y vivir aquí con nosotros.
Pues eso es todo y pues, muchísimas gracias
a vosotros por invitarme
venir
a este evento. Es la primera vez que lo hago y ha resultado una experiencia muy satisfactoria, muy placentera.